Hola amigos, bienvenidos a otra edición con Nicole Rodríguez, edición de jueves. ¿Cómo estás, Nicole?
Muy bien, Fernando. Por aquí todo bien, por allá.
Bien, bien, bien. Antes de empezar a hablar de nuestro programa, yo quiero agradecer a la persona, no voy a dar su nombre, que me envió este libro, que es una joya bibliográfica. Aquí está. Este libro es de 1784. Es uno de los volúmenes de las obras completas que ya se editaban entonces de Monsieur Voltaire. Aquí está un famoso poema interminable de él que se llama La Henriada. Y está un ensayo de él sobre las guerras civiles en Francia, que fueron muy brutales, mezclados lo religioso, lo político. Bueno, es un libro, imagínense ustedes lo que significa tocar un libro que es previo a la Revolución Francesa. O sea, esto tiene un valor tremendo, así que ya lo puse en Mercado Libre. No, estoy bromeando. Está en mi biblioteca junto con otras joyas que tengo, muy pocas, normalmente mis libros son normales, comunes y corrientes. Muy agradecido a las personas que me han... Hay otra persona también que me regaló un libro muy antiguo, creo que lo mencioné hace un tiempo atrás. Para un bibliófilo, un bibliómano como yo, este tipo de cosas. You make my day, my dear friend. Y continúo con un libro que no tiene el valor de Voltaire, no tiene nada de Voltaire, tiene de Villegas nomás, que es Envejezca o Muérase, que está todavía disponible, pero yo pensé que quedaban más volúmenes, quedan menos los que yo pensaba, se está yendo todavía más rápido de lo rápido que ya se iba. Así que si usted está interesado en ver cómo es esto de envejecer, que es un proceso que no se lo recomiendo a nadie, lean Envejezca o Muérase. Y última cosa, antes de entrar con Nicola a las materias del día, hoy jueves a las 8:30, recuerden, en la Casa del Jamón se presenta un espectáculo de flamenco con tremendos participantes: don Francisco Delgado, doña Lisa Fernández, doña Claudia Sangüesa, baile, don Daniel Remedy, guitarra, Valentina Villegas, cante. Es un restaurante, hay mesas, hay trago, hay vino, hay licor, hay comida, hay pizza, hay charcutines españoles, se pasa bomba, váyase usted allá. Vaya ya reservando, no sé si quedarán reservas, para serle franco, pero ahí usted está viendo el teléfono, llame, pregunte, y si queda alguna mesa, reserve ya, llame ya, 8:30 hoy día, en un rato más. No sé, depende de a qué hora está viendo usted el programa. Y ahora entramos en materia con Nicole. Yo te quiero contar, antes que tú me cuentes lo que tienes ahí, que estoy muy contento, muy, muy entusiasmado, porque Michelle Bachelet anunció que aprueba. Mira, mira cómo me corre una lágrima por aquí. Mira, aquí va. Si eso le va a servir a la prueba o no, tengo mis dudas, pero en fin. Nicole.
Sí. Oye, a propósito de eso, Michelle Bachelet ya lo había anunciado hace un mes atrás o un mes y medio atrás. El punto es que ella también anunció que no había leído la Constitución, el borrador, la propuesta. Pero que iba por el apruebo. Ahora, ¿te acuerdas cuando analizábamos si la figura de Michelle Bachelet iba a ser relevante o no? Y en ese minuto proyectamos algo que se está dando y que al parecer para la campaña del apruebo no sería muy relevante lo que diga o haga Michelle Bachelet. Uno, porque no va a participar de lleno. Ella estaba en una reunión en Perú y ahí fue consultada por la prensa. Dos, porque además llegaría a Chile con las críticas que han pronunciado los organismos de derechos humanos en contra de la labor que tuvo, por lo tanto su prestigio justo en una coalición que habla todos los días de derechos humanos y a un grupo, perdón, cuya relevancia el tema de los derechos humanos es prioritaria, ella como figura ha perdido relevancia, por lo tanto es una más, me parece, hoy en día de la izquierda o de la centroizquierda diciendo que va a votar apruebo. No me parece que vaya a ser un factor relevante.
No, para nada, no creo. No creo, yo creo que hay muchas cosas que se les han caído a la izquierda. No. Lo que te decía el otro día de las palanquitas sueltas, que ya no, tú no los mueves los palitos y no pasa nada al otro lado. Bachelet, no, yo creo que lo pasaría mal, ¿eh? Yo creo que la funarían. A mí no me gustan las funas, yo no lo haría, no, yo no funaría ni a Belcebú, pero hay gente que le gustan esas cosas, creo que la pasaría muy mal, no le serviría a su sector, así que mejor que diga apruebo desde bien lejos, y eso no va a funcionar, no, su apruebo no significa mucho. Creo que muchas de las cosas que están intentando en el gobierno, a una escala mucho más seria que una declaración de Bachelet, no estamos hablando de dinero que sale de nuestros impuestos, todo eso no creo que tenga un efecto muy grande, creo que estamos en otra situación. Fíjate que se me ocurrió un concepto o una frase, si tú quieres. Se habló del estallido social por la insurrección de octubre del 19. Y por lo menos la parte estallido vale porque efectivamente estallaron las instituciones tradicionales, cambió el panorama de la noche a la mañana, en horas, cambió el clima psicopolítico, el país cambió todo, ¿no es verdad? Bueno, yo creo que el 5 vamos a tener, o el 4, un estallido electoral. Creo que va a haber un estallido electoral, si gana el rechazo, por supuesto, y va a cambiar completamente el escenario. Pero esto yo ya lo dije, así que no voy a abundar más. Te dejo la palabra, Nicole.
Sí, vámonos con lo que está ocurriendo en el Congreso, porque ahí también se está desatando la campaña del apruebo o rechazo. Todo tiene que ver con eso hoy. Después vamos a hablar del gobierno de lleno en la campaña. Hoy se cayó el proyecto de infraestructura crítica con 39 votos en contra, 61 a favor. Y mira la fuerza y la correlación de fuerzas cómo se va dando. Un proyecto que era una moción parlamentaria de senadores de Renovación Nacional que se llevó al Congreso en el año 2020 y la oposición del momento en contra de esta infraestructura crítica. ¿Qué pasó? Que este año avanzó y resulta que se aprobó después de comisión mixta, pero el gobierno a través del Ministerio del Interior le agregó un veto presidencial sustitutivo para cambiar algunas cosas. ¿Por qué se cayó, dirán ustedes, con los votos de la centro-derecha? Se cayó porque el gobierno pretendía utilizar el proyecto de infraestructura crítica, que dicho sea de paso logró alinear a la coalición de gobierno por primera vez, con los votos del oficialismo, lo pretendía utilizar para no volver a prorrogar los estados de excepción, algo que le está costando muchísimo porque el Partido Comunista ya le advirtió que era la última vez. Entonces, se cayó porque la derecha dijo no queremos que el gobierno empiece a seguir acotando el estado de excepción utilizando infraestructura crítica cuando de verdad necesita hacer un estado de excepción bastante más amplio, incluso llegar a la región de Los Ríos. Pero por otro lado, ¿qué más pasó en el Congreso? Se aprobó la reforma constitucional para rebajar el quórum de los a 4/7 de la actual constitución con votos oficialistas, algo en el cual ya están todos alineados y que pretendo explicarlo un poquito más adelante. Pero así está dando la correlación de fuerzas, todo mirando el plebiscito del 4 de septiembre. Recordemos que la reforma constitucional para bajar el quórum tenía al Partido Comunista y al Frente Amplio con los votos en contra hace, ¿qué?, 4 o 3 días atrás. Por lo tanto, toda esa fuerza está cambiando. ¿Y por qué el oficialismo está votando? Bueno, porque están de lleno en la campaña del apruebo.
Así es. Todo gira alrededor de eso. Y la vida del país va a girar alrededor de eso, cualquiera que sea el resultado. Vamos a tener otro país a partir del 5 de septiembre, o un país que se va de frentón en picado a la demolición, a las transformaciones, todas esas cosas, o no sé, la otra alternativa es más dudosa en qué va a culminar, en qué va a terminar, pero en todo caso va a ser un país distinto. Hemos estado viviendo en una especie de intermedio movido, pero intermedio todavía dentro de lo que se puede entender, pero a partir del 5 este país va a cambiar sus, ¿cómo dicen los cióticos? Sus claves, las claves para entenderlo. Y por el momento, entre paréntesis, parece decir que los porcentajes de rechazo a apruebo se mantienen, por lo que he visto en las últimas encuestas. Eso parece ya una cifra, voy a usar una expresión que le gusta a los políticos, esto no está escrito en piedra, dicen. Bueno, esto parece que está escrito en piedra, este resultado estadístico, y vamos a ver qué va a suceder. voy a repetir una cosa que dije ayer, o sea, que dije hoy, sí, ayer, que no se dejen chantajear con esto de que si sale rechazado vamos a empezar todo de nuevo. No, si es necesario rechazar 50 veces, vamos a rechazar 50 veces si el proyecto es malo. Si un proyecto es bueno, lo aceptaremos quizás, pero si es malo, se rechaza todas las veces que sea necesario. Aceptar un proyecto malo para evitarse unas molestias ilusorias es una irresponsabilidad. Así que si alguien está pensando, bueno, ya démosle en el gusto a esta gente, ¿hasta cuándo siguen con estos procesos? No, eso no.
Sí, ahora,
sí.
Miremos un poquito lo que está haciendo el gobierno, con salidas a terrenos todos los días. El comité político hace 2 días atrás se trasladó a un colegio en Renca. El presidente Boric tiene apariciones comunicacionales y apariciones en terreno todos los días. Y acá también hay una especie de un cinismo institucional, porque todos sabemos que el gobierno está trabajando para la prueba de lleno con todo, y también sabemos que Contraloría le pidió a la presidencia el no entrar en la campaña al gobierno porque no le corresponde. Que lo que hizo el gobierno es decir, bueno, pero nosotros sí nos corresponde hacer una campaña informada, y así se llama la campaña del gobierno, el voto informado. Mientras la centroderecha y la derecha acude a Contraloría para que se pronuncie con respecto a lo que está haciendo el gobierno. Y esto es todo un lleno de cinismo y de palabras muy formales, pero todos sabemos que el gobierno sí está trabajando para el apruebo y a los ministros los tiene desplegados en regiones, y eso es lo que van a seguir haciendo de acá al 4 de septiembre.
Así es. No, bueno, ellos lo hemos conversado acá tantas veces, en el sentido que cuando tú piensas que tienes la fórmula definitiva de la vida del país, tú estás dispuesto a cualquier cosa, y la derecha ni siquiera debería perder tiempo yendo a hacer estos reclamos institucionales, porque las instituciones ya no funcionan en Chile, se las pasan por el forro los pantalones. El señor Boric, supuestamente presidente de la República, pero vocero del Partido Comunista en realidad, y la derecha tiene que dedicarse simplemente a hacer lo que pueda por promover la causa del rechazo. Ir a hacer reclamos como si las instituciones estuvieran funcionando, como si este fuera una presidencia normal, es una pérdida de tiempo, una ridiculez. Todas esas quejas, esas demandas llegan, no se convierten en nada. El gobierno está haciendo una campaña de información que hay que votar por el apruebo. Eso es lo que están haciendo. Yo creo que igual están derrotados, claro. Fíjate. Yo no tengo miedo ya. Yo ya no tengo miedo a nada por mi edad y por mis problemas de salud, que ya me da lo mismo lo que pase, salvo por mi familia. Pero creo que esto está zanjado. No veo por dónde en el mes que queda podría cambiar la cifra. El gobierno se está lanzando de lleno, pero no le va a funcionar. Yo creo incluso que le va a ser contraproducente, Nicole. Creo que hay mucha gente que nota, como tú, como yo, que es un descaro y que es un cinismo, que no, es repelente lo que están haciendo. Fuera de que no les gusta el proyecto, no les gusta lo que está haciendo el gobierno. Hoy día me mostraron unas imágenes del presidente Boric llegando no sé a dónde, bajándose del auto, y era un espectáculo realmente lamentable. Yo no soy precisamente un modelo de moda y de elegancia en el vestir, pero me parece que ser presidente de la República y bajarse con la camisa fuera, el marrueco abierto y la ropa colgando, como si fuera un joven que viene saliendo de una discoteca después de una curadera, de una fiestoca, no me parece. Yo creo que ya se ha llegado a extremo de falta de respeto, pero impresionante. Es un detalle, dirás tú, ¿eh? Pero fíjate que no es tan detalle. Cuando tú ves a una persona así, ahora, que da la impresión que ni se ha duchado, tú empiezas a sacar conclusiones acerca de su funcionamiento en todos los otros niveles también. ¿Nicole?
No es un detalle.
No es un detalle,
también tiene que ver con lo que tú quieras proyectar con respecto al respeto que te emana de tener un cargo o de tener una posición. Pero el problema es que el gobierno está en campaña, el gobierno no está gobernando.
No.
Y alguien dirá, bueno, pero pueden hacer las dos cosas. No se puede hacer las dos cosas. Se contraponen. Entonces, cuando tenemos un gobierno 2 meses, 3 meses desplegado en campaña, bueno, se olvidan de que hoy son gobierno y que son autoridad y que ciertas decisiones y ciertas prioridades pasan por ello. Las dos cosas no se pueden hacer. En este caso no se puede caminar y mascar chicle. O sea, el gobierno se está en campaña. Pero a propósito de eso, algunos preguntarán, bueno, ¿por qué logró alinear la reforma constitucional para bajar el quórum si eso para muchos va en contra de la campaña de la prueba? Y la verdad es que el gobierno, siendo bien pragmático, el hecho de poder bajar la reforma, los quórums de la constitución actual, es bastante funcional al gobierno, y se dieron cuenta de algo, y la centro derecha le abrió la puerta. Si es un error o no, no lo sé. Para efectos del rechazo me parece que no es un error, pero para efectos de lo que puede venir después, sí. ¿Por qué? Porque las dos grandes reformas del gobierno, que son la reforma a la salud y la reforma a las pensiones, en caso de que salga el rechazo, van a poder seguir avanzando en la línea de lo que propone el gobierno, bajando los quórums que tiene la actual constitución y haciendo reformas constitucionales. ¿Por qué, me van a preguntar? Porque en la actual constitución se asegura, por ejemplo, en el caso de salud, que usted como afiliado pueda elegir a dónde poner su 7%. Eso es un derecho que está asegurado por la constitución actual. Su 7% usted decide si va a FONASA o si va a un ISAPRE. Parte de las limitaciones de la reforma a la salud del gobierno tiene que ver con eso, tiene que ver con que para ello la reforma a la salud tiene que ver con un seguro único en el cual todos los 7% de todos los trabajadores irán a ese seguro, algo que no puede hacer con la constitución actual. Por lo tanto, entendiendo que va a ganar el rechazo según lo que se proyecta, ellos sí podrían ahora, bajando los quórum altos y bajando los quórum supramayoritarios, cambiar en la actual constitución el derecho a los afiliados a poder elegir y dejarlos todo como un seguro universal. Efectivamente, bajando estos quórum se le abre la puerta no solamente al rechazo, también se le abre una puerta bastante funcional al gobierno, porque si gana el rechazo, estamos entendiendo que se va a iniciar un proceso. El cómo, no lo sabemos, va a depender de un acuerdo político. Pero mientras ocurre eso, el gobierno sí podría avanzar en esta reforma. Lo mismo con las pensiones. En el caso de las pensiones, donde usted tiene el derecho asegurado de elegir una AFP y está asegurada la propiedad de los fondos, en el caso de cambiar la actual constitución y bajar el quórum, permite también hacer esas reformas que pretende hacer el gobierno.
Puede ser. Claro, la derecha, que es una entidad patética a esta altura, que no se atreve a sostener ningún principio, se sumaron a eso. Les pareció lo menos malo, el camino menos malo. Pero de todas maneras, yo no sé si va a ocurrir o podría ocurrir lo que tú dices. Puede ocurrir, pero veamos el otro escenario posible, y es el que planteo, en el sentido que va a cambiar completamente la situación. Y por lo tanto, estas votaciones que se van a llevar a cabo en el Congreso con estos nuevos quórum, a raíz del tema que tú planteas, yo no sé si van a funcionar con las sumas y restas que estamos haciendo ahora, de acuerdo a los integrantes del Congreso. Yo no sé para dónde va a saltar las esquirlas, como en una bomba que explota, si van a ir para allá o para allá, pero hay una explosión, van a saltar esquirlas, van a haber efectos, y estos efectos van a cambiar las actitudes, las posturas, incluso de algunos personajes de la derecha que hasta el momento han actuado con mucha cobardía, con mucho oportunismo, con mucha obsecuencia con la izquierda, se van a sentir fortalecidos, va a haber un cambio de ánimo. Esto lo hemos observado en otras instancias históricas, en Chile y en otras partes. El mismo, digamos, como el conejo arrinconado que saca las garras, va a cambiar el ánimo. Y ya nos va a ser bastante difícil, o sea, no es muy difícil, nos es difícil ahora calcular cómo se van a comportar, por ejemplo, las votaciones en el Congreso con el rechazo. Cómo se van a comportar con el apruebo es más fácil. Ahí los últimos dudosos se van a pensar, sálvese quien pueda, y se van a sumar o van a hacerse a un lado. Pero si gana el rechazo, yo no sé exactamente para dónde va a saltar la liebre, por dónde va a saltar Nicole, y qué cambios van a haber en las posturas de muchos que ya los damos como votos seguros de la izquierda o como gente que se ha entregado a la izquierda hace rato. Vamos a ver qué consecuencias tiene el rechazo Para el propio gobierno también, ¿qué proyecto se va a atrever a presentar viendo que un 50% de la población le está diciendo no solo a la oposición, sino que a ellos no nos gustan ustedes, no nos gusta su proyecto, no nos gusta su visión o, como dicen los ciúticos, su cosmovisión? Eso va a tener que afectar a todo. No sé cómo exactamente, pero sí sé que no va a seguir todo igual. Se patea el tablero, las piezas saltan para todos lados, no sabemos qué viene. Es más fácil prever si gana la prueba o lo que viene, pero con el rechazo, muy difícil.
Sí.
Oye, déjame, pero se me estaba olvidando ya. Se me estaba olvidando y tenemos en este momento, una vez más, estimados visitantes, problemas de internet que podrían en cualquier momento hacer finalizar este programa. Así que voy de inmediato a mi primer bloque, que lo inicio con compreoro.cl, donde usted puede comprar oro, plata, los minerales de verdad, los metales preciosos, alto grado de pureza, 9999, 10 milésimas de pureza, certificados por la Universidad Católica. Usted los tiene en sus manos, son objetos físicos, los lleva donde quiera, los vende donde quiere, un gran seguro para los que están preocupados por los vaivenes de los mercados nacionales e internacionales. Compreoro.cl. Esa es una posibilidad. La otra es ir al lugar físico, Alonso de Córdoba, 5870, oficina 213. Espero que esté saliendo esto anotado en el icono. Continúo con Lavo Club. Ya saben, no les voy a contar que yo lavo los platos y todo eso. Es súper buen detergente para la loza, hipoalergénico, biodegradable. Se lo vienen a dejar, lo reponen, se llevan el envase plástico, lo reciclan. Y lo mismo con el detergente para la ropa, igualmente bueno, igualmente biodegradable, hipoalergénico y todas las demás ventajas también. Los dos detergentes, Lavo Club. Continúo con Fastmark, embarque aéreo y marítimo, courier desde Miami a Santiago, tanto para empresas que traen cantidades importantes como para personas individuales que quieran traer un paquete común y corriente, un libro, no sé, un piano de cola, un refrigerador de 15 pulgadas, de 15 pies cúbicos, lo que quieran, o un anillo. También se hacen cargo de paquetería. Fastmark.cl, una empresa courier chilena que conoce las necesidades de los chilenos y de las empresas chilenas. Sigo con inviertanusa.cl, empresa chilena norteamericana en la internet, que lo lleva de la mano, lo lleva en brazo, lo lleva en coche guagua, como se decía antes, a Estados Unidos a invertir. Usted no tiene que mover un dedo. Usted entra al sitio, le ofrecen opciones inmobiliarias, cientos, le ofrecen 3.500 franquicias para que escoja, le abren cuenta corriente en banco norteamericano, le consiguen crédito, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesoran y, llegado el caso, si usted se quiere ir a Estados Unidos a manejar su negocio, le consiguen la visa residencia. Inviertanusa.cl. Y termino el bloque con lo que me permite estar con este chalequito súper delgado, que es como de tele cebolla, porque yo tengo climo. Yo les pido a ustedes que hagan la prueba, cambia la vida completamente en su casa con climo, en invierno, en verano, silencioso, no hay ningún ruido, no hay combustión, no hay malos olores, no hay peligro, no depende de los camiones de reparto de combustible. Funciona en verano, funciona en invierno, filtra el aire, conectado a internet. ¿Qué más se puede pedir? Miclimo.com. Nicole. Te ríes tú.
Sí, a ya, propósito Nicole, de patear a propósito de patear el tablero, que fue en parte lo que hizo el presidente Boric cuando dice, bueno, si gana el rechazo, partimos de cero, se hace un nuevo proceso constituyente. La discusión ha estado centrada entonces, ¿qué pasa si gana el rechazo? ¿Debiese haber o no un nuevo proceso constituyente, partir de cero y un nuevo proceso tal cual como lo conocimos, con una convención, eligiendo constituyente, escaños reservados, paridad? Y varios han sonado, Carlos Peña, analista, jurista, escribió una columna diciendo que el presidente Boric tenía razón, que efectivamente hay unos datos del artículo tanto, se supone que, y él respaldaba la postura del presidente Boric diciendo, no, esto vuelve a cero y lo volvemos a hacer. Pero varios le han respondido, muchos juristas, analistas, diciendo que en este caso se equivoca Carlos Peña, porque la realidad es que si se rechaza, y eso fue incluso lo que se discutió en la reforma que dio paso a los plebiscitos y a la creación de la convención. La realidad, y si uno revisa los videos, incluso de las discusiones de los juristas, si se rechaza que rige la constitución actual. Otra cosa es que, entendiendo que la actual constitución, la ciudadanía pidió que la cambiaran, que hubo un 80%, que incluso las encuestas actuales dicen que están por una nueva constitución, pero no la que están proponiendo. Otra cosa es que se haga un nuevo acuerdo político y se haga un nuevo proceso de ciertas características. Pero en lo que es jurídico, rige la constitución actual. No el análisis político, ni la proyección que puedan hacer las autoridades, ni algún analista. El acuerdo de noviembre, llamado de la paz y nueva constitución, fue una situación específica. Y ese plebiscito fue en un momento específico y una votación específica, y ese proceso se termina el 4 de septiembre.
Así es.
Ahora, si hay que hacer una nueva propuesta, ok, se sentará el Congreso con el gobierno, después le dirán a la ciudadanía: aquí está nuestra propuesta, ¿qué les parece? ¿Será a través de un nuevo plebiscito? ¿Será a través de reformas, como algunos dicen en el Congreso? Lo que sea. Pero este proceso iniciado el 25 de octubre se termina el 4 de septiembre. El resto es un análisis político y no jurídico. Incluso Amarillos por Chile le respondió al presidente Boric diciendo: mire, nosotros somos de izquierda y centro izquierda, vamos a votar rechazo y también vemos varias alternativas democráticas para poder seguir esta discusión constituyente que me imagino, decían en Amarillo, lo va a determinar la ciudadanía, no el presidente.
Tal cual, eso está clarísimo, lo conversé ayer también, creo, me parece, hoy día, ayer, no me acuerdo, que este es un ente particular que muere. Y no me parece un descaro pretender darle una especie de validez eterna. Tiene que haber un nuevo acuerdo, tiene que haber, se parte de cero, pero no en el sentido que lo dice Boris, se parte de cero en el Congreso, viendo qué se hace, si va a haber una convención, o sea, elegir otra vez a otra manga de analfabetos quizás, o va a ser esto dirimido en el Congreso, o va a ser dirimido por una comisión de juristas elegidos en todos los sectores, o qué. Tiene que verse eso y luego proponérselo a la gente a ver qué le parece. Eso es la manera, efectivamente. Pero aquí hay algunos que quieren mantener, que quieren resucitar un cadáver. En realidad fue un cadáver desde el primer día, pero no nos habíamos dado cuenta. Ahora ya el olor es bastante claro. Quieren resucitar ese cadáver, pero ya hace rato que los Lázaros no resucitan. El señor Boric no es Jesucristo, no va a resucitar esta cuestión. El país tampoco se va a creer en su chantaje. Creo que ya ha agotado todas sus armas. Y el país, si acaso efectivamente quiere otra constitución, tú dices que sí lo quiere, puede ser, por último, por una cuestión práctica de evitar problemas, pero hay que partir de nuevo, no con el cero de Boric, que es un cero a la izquierda, sino con un cero a la derecha, un cero positivo, que es partir estudiando todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo espero, entre paréntesis, en lo personal, que lo haga gente que sabe. Yo no quiero ver a un Rojas Báez con unos tubos saliendo por todos lados, ¿entendís tú?, metido en una comisión. No quiero ver a una señora Loncón que no entiende lo que le preguntan y que no sabe lo que contesta. Quiero ver a gente inteligente y conocedora del tema, y creo que muchos chilenos están en esa postura. He visto encuestas en que se pregunta precisamente eso, Nicole, y la gente dice: queremos expertos. O sea, queremos gente que sepa leer y escribir, finalmente. Si eso es, jurídicamente hablando.
Hay encuestas que dan el 60% que prefieren una comisión de expertos, hay encuestas que dan también arriba del 60% un nuevo proceso. El claro. problema que tiene el Congreso es que en ninguna de esas encuestas sale el Congreso bien evaluado para que ellos realicen las reformas constitucionales. Prácticamente al 7 al 10% de las encuestas se pregunta si quieren que sea el Congreso. Ahí sí hay un problema, porque el Congreso va a ser un gran actor para poder llevar adelante un nuevo acuerdo político y una nueva reforma o una nueva propuesta.
Bueno, mira, es lo que tenemos. No veo qué podríamos hacer, no podemos llamar a los extraterrestres que diriman este asunto. El Congreso tendrá que cumplir algún papel. Por último, fue elegido en su momento un mal Congreso, mucha gente muy penca, muy mediocre, pero es lo que hay, y es preferible y superior, pero por Dios, del cielo a la tierra, a una convención como la que vimos. O sea, al lado de la convención, el Congreso parecía, digamos, una reunión de científicos digamos, de primer nivel, una cosa muy superior, especialmente el Senado. Es verdad, Nicole. La gente quiere, yo quiero, tú quieres probablemente también que estas cosas se diriman, si hay que sacar otra constitución. Se dirima en el plano del sentido común, de la lógica, y buscando efectivamente una constitución que sea lo que toda constitución pretende ser, un marco de referencia para todos los habitantes de un país y no una lista de lavandería de un montón de grupetes, de exaltados, de dementes, de delirantes y de analfabetos. Si es que eso no puede ser. Entonces, ¿cómo se va a hacer en concreto eso? No sé, pero el proyecto que parece que tiene en mente el señor Boris de resucitar el cadáver, yo creo que está, ese proyecto también está muerto. No, yo creo que está muerto el gobierno entero, en definitiva. O sea, todos estos movimientos, fíjate, me parecen los movimientos de un cuerpo que está, digamos, son los movimientos espasmódicos de la muerte. No tiene futuro, ni ahora, o sea, no tiene presente ni tiene futuro, salvo que ganara el apruebo, pero yo doy por descartado que eso no va a ocurrir, a menos que haya aquí un intento descarado y de tamaño bíblico, épico, de alterar. Y a propósito de eso, me han llegado más denuncias de los organismos del Estado que están a cargo de este asunto, que estarían completa y totalmente controlados por gente de izquierda y que se estarían aprestando. Pero eso puede ser una exageración, puede ser eso que llaman ahora una fake news, puede ser una invención, pero llegado el caso que esto ocurriera, contra todo lo que nos dice la matemática en las encuestas, bueno, eso ahí ya tendríamos, ahí sí tendríamos una crisis constitucional, institucional, pero caballa, Nicole, muy, pero muy grande.
Sí, yo que reviso ahí a veces, no siempre, las redes sociales, mucha fake news circulando con respecto a la intervención electoral, partiendo incluso por la empresa que se adjudicó la licitación para el procesamiento de datos. Pero acá tenemos un sistema distinto. Acá no existe el voto electrónico, no existe el voto por correo. Luego de procesar los datos que son dados a viva voz con apoderados de mesa, pasan además al Tribunal Calificador de Elecciones. Tenemos ciertos procesos que todavía cuentan con legitimidad, por lo tanto. Todo lo que circula en redes, por ejemplo, con respecto a la empresa, también circulaba en redes, y acá yo lo averigüé y consulté a algunas personas, y son totalmente falsas las informaciones con respecto a que se le estaba dando la posibilidad de votación a inmigrantes, por ejemplo, colombianos o venezolanos que habían ingresado de manera ilegal y que son de izquierda. Completamente falso, no hay ningún indicio que eso estuviera ocurriendo. Sí hay una información respecto a que aumentó el padrón electoral de los extranjeros, pero eso es evidente, eso es matemática. Los extranjeros que ya viven hace 5 años en Chile ya tienen y tienen regularizado todo su proceso, ya pueden votar. Eso no es una alteración del proceso, esas son nuestras reglas, por lo tanto. No he visto ninguna información, después de poder rectificarla y consultarla con respecto a la intervención que se estuviera preparando, que yo hoy te podría decir algo raro hay. Ninguna. Ahora, bueno, pues, eso sí. No significa que no lo haya, porque yo tengo una limitación para poder averiguar ciertas cosas.
Bueno, mira, esto lo hemos conversado antes, Nicole, y estamos todos de acuerdo porque es un hecho que los mecanismos electorales acá hacen más difícil, pero acuérdate que siempre hay una instancia en que los votos finalmente de las mesas van a dar a un órgano central que lo hace el último cómputo y que entrega los resultados, que es el CERVEL. La gente piensa que ahí es donde podría haber algún juego sucio. Yo no digo nada, simplemente sí registro el hecho de que hay gente, y no poca, que cree que eso puede pasar. Registro el hecho. Y lo que la gente cree es tan real como aquello que existe en la realidad. En política son lo que tú crees, lo que motiva tus actos, y los actos son los que hacen las cosas. Entonces, yo no creo ni dejo de creer en esta cuestión, porque simplemente es un tema de datos, y cuando yo no tengo datos simplemente me quedo como una máquina que no le han echado la ficha correspondiente. ¿Qué saca uno con decir yo creo o no creo? No tiene sentido. ¿Dónde están los datos? Yo, como tú, he visto estas denuncias, me llegan a mí por montones, no te imaginas, hasta el fin de semana no me dejan en paz. Algunas con monos, tampoco uno puede creer en los monos, de repente tú ahora puedes crear cualquier cosa con la digitalización. Entonces uno vive en un mundo como de sombras, es bien difícil saber la cuestión real ya casi no existe en la realidad a estas alturas prácticamente. Pero efectivamente es bastante más difícil en Chile hacer juego sucio en esta materia que en otras partes porque por el mecanismo físico que tenemos acá de votación. Y espero que el resultado sea cual sea, y yo creo que va a ser el rechazo, sea el que es. Y si acaso gana la prueba es porque ganó la prueba realmente. Pero en fin, dejemos eso de lado. Déjame ir a otro bloque.
Oye, ¿te voy a otro tema? ¿No?
Actualiza tu reglamento. Ya les he dicho que actualizar el reglamento de los condominios o de los edificios, qué sé yo, lo que sea, es una obligación legal. Es obligatorio, no es una cuestión de gusto y no es llegar y llevar. Hay que hacer las cosas bien. Todo este tema es complicado. Así que yo les sugiero que entren al sitio actualizaturreglamento.cl, donde hay especialistas, y hagan las cosas bien y duerman en paz. No hagan cosas a medias, mal hechas. Olvídense que somos chilenos. Háganlo bien al tiro. Actualizaturreglamento.cl. Otra cosa que usted la puede hacer bien y frente a sus ojos es desabollar o pintar o arreglar la carrocería de su automóvil con autowolf.cl, que va a su casa a hacer esta pega y la hace en un día. En 24 horas su auto, que en la mañana, a las 7 de la mañana, era realmente como un gallinero, en la noche está impecable, listo, estimado amigo, para que lo use, para que lo venda. autowolf.cl. Now, si usted se murió, no se preocupe, pero los deudos sí. Las herencias es un tema. ¿Ustedes han estado en algún proceso de discusión de quién se queda con los calcetines guachos del fallecido, cosas así? Es espantoso. Los divorcios, otra guerra, pero una guerra nuclear, literalmente. Póngase en manos de especialistas en conflictos civiles legales, y esos son el bufet de Salinas y Ojeda, que usted encuentra en salinasyojeda.cl, amigo. No se entregue a las manos de un abogado dormilón que le recomendó alguien. Y después el tipo lo único que sabe es pedirle cheques para seguir el proceso y no avanza para ningún lado. Salinasyojeda.cl son especialistas en estos temas y tienen una muy buena tasa de éxito. Y termino este bloque con otro grupo de abogados que tienen una empresa que se llama patriciastocker.com. Una de las socias se llama Patricia Stocker, obviamente. Se dedican a registrar marcas comerciales en Chile y en el extranjero. No es una tarea sencilla ni es una tarea de segundo nivel. Es muy importante tener registrada la marca de su actividad, si es nueva, obviamente, en Chile, en el extranjero. Luego está el tema de conservarla, de renovarla. Uno se olvida esas cosas. Hay que mantener las marcas, o de lo contrario, usted de repente le cae el fresco que entra por la ventana con un paracaídas y le pide plata porque él había registrado la marca. patriciastocker.com. Madame.
Oye, nosotros hemos tratado este tema en el programa varias veces, y acá voy a dar un ejemplo de cómo se van tejiendo estas situaciones a propósito del descrédito de las instituciones internacionales y organismos internacionales. Recién hablamos de Michelle Bachelet y la supuesta defensa de los derechos humanos, y cómo las instituciones se van colonizando. Y acá les quiero contar cómo se ejemplifica. Varios cancilleres, ex cancilleres de Chile, juristas, diplomáticos, están levantando la candidatura de Claudio Grossman, que fue nuestro ex agente chileno ante la Haya, fue integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene una larga trayectoria, mucho prestigio, largo currículum, etc. ¿Por qué? Porque se abrió un cupo para postular algún juez latino, porque falleció un juez brasilero. Hasta el minuto, este es el organismo internacional que cuenta con el más alto prestigio. Y se le solicitó a la Cancillería chilena que apoyara y levantara la candidatura de Claudio Grossman y que la estuviera apoyando a nivel internacional, porque esto necesita muchas reuniones, necesita lobby, etcétera. ¿Y qué pasó? Que la Cancillería chilena no ha respondido ante las solicitudes de nuestros ex cancilleres, embajadores, y ha mantenido silencio. ¿Por qué, dicen algunos? Bueno, algunos plantean que Chile está preocupado de la votación que viene en octubre para poder ser miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En mayo, la canciller Urrejola dijo que para nuestro gobierno es fundamental y es una muestra del compromiso que tenemos tanto a nivel internacional e interno con la agenda de derechos humanos, y vamos a trabajar para obtener los votos. Ahora, ¿qué es lo que dicen los expertos internacionales? No se compara poder tener un juez instalado en La Haya con tener a Chile con un miembro designado políticamente en la Comisión de Derechos Humanos. No se equipara, no tiene ninguna relación en cuanto a importancia y prioridades. Pero al parecer, y esto el gobierno lo entiende así, no va a poder hacer lobby ni va a poder hacer toda esa campaña que se hace para conseguir los votos por los dos cargos, por los dos puestos. Es decir, o es Claudio Grossman, al parecer, en La Haya, o será Chile como miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Una comisión que tiene 47 miembros y que actualmente está integrada entre esos 47 miembros por países como Nicaragua, Venezuela, Angola, Nigeria, bueno, la creme de las democracias. Entonces, nadie entiende que el gobierno no pueda cambiar las prioridades. Y acá viene el punto, Fernando, que es lo que hemos conversado siempre. ¿Por qué al final viene este descrédito de algunos organismos de derechos humanos que tienen que defender lo que significa de verdad la democracia y estar atentos ante ciertas dictaduras o violaciones de derechos humanos? Porque desde su origen, que tenían otras intenciones, hasta ahora, que se fue desvirtuando el proceso en el cual se eligen a sus integrantes y se fue desvirtuando también sus propios intereses y objetivos, estas organizaciones han sido colonizadas principalmente por sectores de izquierda. Y los sectores de izquierda, cuando sienten afinidad con ciertas dictaduras o con ciertos regímenes totalitarios, no ponen los votos para estar en contra de esos dictadores. Y eso es lo que ha estado pasando. Lo que sorprende es que este gobierno, que tú sabes que su bandera de lucha con los derechos humanos es tan relevante, independiente de aquello, prefiera levantar la candidatura de Chile en una comisión que además termina unos pocos años después, que termina después del 2025, 2026, y prefiera eso antes de postular a Claudio Grossman. ¿Qué significa eso? Que es, ahí están puestas las prioridades, esas son las afinidades políticas, esos son los lineamientos de este gobierno, y es difícil que se salgan.
Bueno, ¿y qué es lo que le cuesta comprender ahí? Te asalta a la vista la cuestión. Si Grossman llegara al Tribunal de La Haya, eso eleva la fama o el prestigio de Grossman y nada más. No vamos todos los días al Tribunal de La Haya. En cambio, el tema de los derechos humanos es uno de los caballos de batalla, un caballo más inmóvil que un caballo de estos que usan los fotógrafos en la Quinta Normal. Es uno de los caballos de batalla de este gobierno. Entra en relación política con otros delegados de otros países que están en la misma postura. Tiene más valor para el gobierno el cargo ese más insignificante en esa comisión que la gloria personal de Grossman en el Tribunal de La Haya. Esa es la explicación. Tiene más valor político para el gobierno. Eso es, y por eso que lo han preferido. Yo no veo ni un misterio. Si Grossman llega, y Grossman no tiene muchos amigos, de repente ciertos círculos por razones que tú te podrás imaginar, no le importa mucho. Pero tener a alguien ahí en los derechos humanos, bueno, no importa que eventualmente han sido francamente groseros en su falta de interés por los derechos humanos en los países cercanos ideológicamente. Pero les sirve algo más, potencialmente por lo menos. Están en un foro internacional donde se pueden determinar o se pueden ventilar algunos asuntos que pudieran competir al país. En el Tribunal de La Haya iremos, eventualmente hemos ido ya un par de veces últimamente, pero finalmente un jurado con un montón de jueces, un voto más, un voto menos, además tampoco podría votar en caso chileno Grossman por ser chileno. Entonces, eso es la explicación, es pura política.
Pura política, pero tenemos litigios abiertos en La Haya todavía.
Sí, pero tener igual, un juez, Grossman no podría participar.
No puede participar, pero es relevante desde el punto de vista de las conversaciones, de tener un representante del país. Así ahora, también algunos analistas advertían que la figura de Grossman no era del todo simpatizante con la izquierda que está actualmente en el gobierno, porque Grossman, si bien es un ex MAPU y es una persona, si hubiera que posicionarla más bien de centroizquierda, quizás no lo sea, pero es un ex MAPU, es una persona bastante transversal, es una persona que tiene relaciones tanto en la centroizquierda como en la centroderecha, y eso no es de gusto de muchas personas del gobierno, que es similar, no en el caso que estoy hablando, pero con respecto a ciertas figuras, es similar a lo que le pasó a Sergio Mico, que tuvo que renunciar al Instituto de Derechos Humanos, si bien él salía el 29 de julio del instituto como su director. ¿Por qué? Porque era una persona transversal, una persona que no miraba el tema de los derechos humanos desde un punto de vista ideológico de captura de izquierda, sino más bien era una persona que tenía relaciones desde la centroizquierda a la centroderecha, y tuvo que renunciar porque la composición del actual Consejo es una composición cuyas fuerzas son principalmente de izquierda y no contaba con la simpatía del Consejo, por lo tanto se tuvo que ir 2 semanas antes que terminara su directorio. Pero estas figuras que son como de centroizquierda, que son transversales, que cultivan relaciones en todo ámbito político, no son del gusto de este gobierno.
No, si hay otros factores que tú te podrás imaginar y no los voy a mencionar acá. Es bastante impresionante cómo a lo largo de años la izquierda se infiltró en todas partes. ¿Eh? Están en todos los organismos del Estado, están en todos los colegios profesionales, están en todas las universidades, están en todos los centros de estudio. Amerita un estudio que estoy intentando en otro de los como 500 libros que estoy escribiendo, porque esto va más allá de un tema de izquierda o Partido Comunista, esto es más de fondo. Aquí hay un cambio global que, no teniendo palabras adecuadas, todavía decimos de izquierda. Pero aquí va más allá o más acá, no sé, es más complicado. Esto me recuerda a procesos parecidos, no los voy a mencionar, históricos, en que uno ha visto lo mismo, la misma infiltración de ciertas nuevas ideas por todos los ámbitos de la estructura social, tomando distintas formas, y aquellos que veían esta infiltración, no sabiendo cómo nominar, usaban denominaciones anacrónicas en cierto sentido. Como yo creo que en muchos casos es cuando se dice este gallo es comunista o de izquierda, es una manera de decirlo, un aproximado. Es más que eso o menos que eso, es distinto que eso. En algunos casos, por supuesto, hay efectivamente tipos que de frentón son lo que podríamos llamar de izquierda clásica, en todo el sentido de la palabra, comunistas clásicos, pero esta cuestión va más allá. Cuando uno interroga, por ejemplo, a un joven cualquiera de estos que son todos progres, tú te das cuenta que no es cuestión de definirlo como de izquierda, que ya es otra cosa, que es otro sistema de todavía muy incoherente, todavía no cristalizado, todavía no han llegado, por así decirlo, los padres de la Iglesia a crear la Suma Teológica, a la Tomás de Aquino o algo así. Tú te das cuenta que es una nueva mirada que está permeando por lo demás el planeta entero, esto es un fenómeno mundial, y que no tenemos palabras para definirlo todavía. Fíjate que en el siglo XIX pasó alguna cosa bien interesante, que también estoy estudiando. Me meto las manos en todos los platos. En el siglo XIX fue un periodo muy tumultuoso en Europa. Hubo procesos nacionalistas, lucha contra las monarquías, habían grupos liberales, empezaron a surgir los primeros comunistas propiamente tales, después del Manifiesto Comunista de Marx del año 1848. Había un montón de cosas. Habían nacionalistas comunes y corrientes, habían distintas variedades de todas las cosas. Pero las personas, digamos, de las sociedades tradicionales que se veían atacadas por los más distintos caminos, los denominaban a todos del mismo modo, eran los rojos, ¿sabías tú? Los consideraban como personajes similares a los tipos más extremistas que se habían visto en la Revolución Francesa, pero no era eso, era más complicado. Habían de esos también, pero era más complicado, tenía que ver con los espasmos de nacimiento de un mundo nuevo, que fue el que nació en el siglo XIX, fue una revolución industrial, económica, cultural enorme, que se vino a aclarar, yo diría, más o menos a partir de 1875, 1880. Y yo creo que está sucediendo algo similar, fíjate tú. Y digo esto a propósito de Escopeta, porque esta infiltración que yo mismo puse como problema tiene que ver con eso más que con izquierdismo clásico que es la manera como lo denominamos ahora, hasta una infiltración del Partido Comunista, el Partido Comunista, el Partido Comunista. Es una manera muy reducida, si tú quieres, simplista, es la que tenemos en este momento, porque no hay otra, pero el tema es más complicado. Pero es muy interesante porque señala que el mundo va para otro lado. Y fíjate sí. que si ustedes, amigos visitantes de este canal, creen que yo estoy disvariando, yo los invito a que vean a un personaje norteamericano, un periodista muy famoso que se llama Richard Dolan, que en teoría se dedica al tema de los UFO, pero olvídense el tema de los UFO. El tipo es bastante más amplio. Y ayer precisamente le estuve viendo un video en su canal, tiene un canal propio, donde usando otro lenguaje y otras miradas que las mías, yo no lo copio a él, ni él me copia a mí, vamos en cursos paralelos, tiene también la misma idea, y no somos los únicos, deben haber muchos más, de que aquí se está produciendo una revolución mundial que es difícil definir porque todavía no existen las palabras para ella. Todavía no ha creado sus propias palabras, Nicole. He dicho.
Sí. Mira, sí, te voy a sumar, pero que hay algunos rasgos. Tú dices esto, uno dice de izquierda a izquierda, y la verdad es que todavía no nace algo compacto, una idea madre. Pero sí hay ciertos rasgos que se le puede identificar porque se repiten. Uno es la suma de causas, es decir, sumar causas para poder ir sumando voluntades o sumando votos. La defensa de las minorías, que es lo mismo al final, es decir, ir sumando voluntad y sumando votos a través de la defensa y la visibilidad de esas minorías. El tercer rasgo que se mantiene en la izquierda es una mirada desde el Estado como motor principal, economía y el Estado también como motor para regular la vida de los ciudadanos. Quizás no exacto como lo propone el comunismo antiguo, pero sí todavía mantiene esos rasgos. Ahora, ¿qué va a salir de eso?
Es difícil.
Estoy de acuerdo contigo que todavía está en un estado de gestación, porque haciendo este puzzle que todavía no encaja, es difícil de gobernar, ¿no?
Yo creo que para dónde va esta cosa, y Dolan decía lo mismo ayer, y yo lo he dicho en montones de escritos y cuestiones, es que vamos, y lo he dicho acá, vamos a un modelo que hasta el momento donde se ve más claro funcionando en China. Y tiene que ver con el problema número uno de toda la historia humana desde el principio de los tiempos hasta ahora, que es el control de las masas, el control social. ¿Cómo controlas ahora masas tan grandes, tan complejas, con demandas tan distintas? ¿Cómo lo haces? Bueno, el modelo chino es una respuesta. Tratar de satisfacer económicamente a la gente hasta donde pueden, control policial, control político, control ideológico, sanciones, campos de concentración para los disidentes, como hay en el norte de China. Un montón de mecanismos que son los viejos totalitarios más las nuevas tecnologías que permiten un control con los medios digitales, controlar hasta qué hora te vas a sentar al water, dónde compraste, qué compras, cuáles son tus gustos, qué películas estás viendo, por qué calles caminas, todo como nunca antes se había logrado. Ese es el modelo para el cual vamos, creo yo, y es un modelo que significa el fin, la obsolescencia completa de lo que entendemos por una república democrática. Y creo que es un proceso que no tiene remedio. Dolan piensa lo mismo que yo, no sé si seremos lo único, pero para allá vamos. Y aquí en Chile lo estamos viviendo a la manera, por supuesto, despelotada, de tercera categoría, por personajes, digamos, de menor intelecto. Lo estamos viviendo como lo vivimos. Pero como te digo, esto de izquierdistas o comunistas, sí, existen, y lo del Estado es también de ellos, pero esto es más complicado, es más difuso, requiere todavía su diccionario, su alfabeto, toda esta cuestión. Sí. Y en medio de esa multitud, además, hay algunos que son definitivamente anacrónicos. O sea, dentro de esta multitud también los comunistas creen en la fórmula. ¿Decías? ¿Aló? ¿Nicole?
Qué interesante saber entender también cuál es la posición de las ideas de centro. ¿Me escuchas ahí?
Sí. Escucho perfectamente. Adelante, estudio. Ahora no.
Adelante, estudio. Ahora. Hoy día un poco con problemas, ¿no?
Sí.
Sí. Te decía que interesante en esta arremetida de esta nueva izquierda que se está recién formando en el mundo y que han logrado colonizar los organismos de derechos humanos con sus ideas. ¿Qué ha pasado en estos tiempos con las ideas de centro derecha? Lo que pasa es que las ideas de centro derecha en algún minuto, después de la caída del muro de Berlín, ganaron. La democracia y el libre comercio ganó. Pero además, junto con eso, la centro-derecha también fue adquiriendo algunas banderas que se supone que eran universales, como el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y el respeto a las minorías. Lo que ocurre es que la izquierda lo llevó a un peldaño más allá y lo hizo propio de sus causas. Entonces, en esta homogenización en un minuto de ciertas ideas universales en las cuales todos estábamos de acuerdo, la izquierda las fue tomando de una manera más ideológica y de una manera más política para poder crear un nuevo relato. Entonces, en esto es que la centroderecha se fue quedando atrás.
Bueno, la centroderecha, yo creo que ya los valores que representa la centroderecha pudieron ser victoriosos en un momento, pero también en algún momento los griegos le ganaron a los persas y después se los conquistaron los romanos. Todo tiene su momento. Las ideas de centro-derecha, las cuales corresponden a etapas de la humanidad distintas, están intrínsecamente desde el punto de vista operacional anacrónica. Es decir, vamos a un mundo donde el valor absoluto del individuo y la libertad simplemente no son operacionales, nos guste o no. No son operacionales. No puede funcionar una sociedad con 8.000 millones de habitantes, todos demandando y teniendo capacidades para moverse mucho más allá de lo que eran los esclavos de la época romana o algo así. No podemos darles, por así decirlo, dicen las élites, las libertades clásicas del liberalismo. Y por lo tanto las ideas de centro-derecha corresponden, por así decirlo, para darle una fecha, a la era victoriana inglesa, en Inglaterra, de la revolución industrial. Vamos a un mundo de una pequeña élite dedicada a carretear, a manejarlo todo, y masas y masas de individuos aborregados, mantenidos con el anestésico del bienestar físico y con la vigilancia. Es un poco lo que previó George Orwell en 1984 y lo que previó Aldous Huxley en su propia distopía, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí está. Para allá vamos. Es un camino que no tiene vuelta porque operan detrás de él, por así decirlo, factores malthusianos. Todo lo que está pasando ahora tiene que ver con el malthusianismo de una manera distinta, como la vio el propio Malthus, que decía la población crece geométricamente y los alimentos crecen aritméticamente, se producen hambruna. Eso no es el punto, es otro el punto, pero tiene algo de la matemática malthusiana. Pero en fin, voy al último bloque, estimado amigo. Oye, y luego dejo la voz completa para que ustedes la disfruten de Nicole. Si es que sale, porque estamos con problemas... Hotel Elum, amigo, si quiere tener unos días realmente maravillosos fuera de la ciudad donde usted vive, vaya al Hotel Elum, que está en Frutillar, que ya es un lugar precioso. El Hotel Elum es fantástico, rico, no muy grande, más bien pequeño, íntimo, familiar, madera. Vayan haciéndose la imagen, chimenea prendida todo el día, sillones, bar abierto todo el día, ojo, atención, profesionales. El restaurante disponible, sauna, jacuzzi, jardines, una biblioteca para los que quieran leerlo. Tienen una biblioteca propia en el hotel, sillones, mesas para jugar y todas las ventanas de todas las piezas dan a este espectáculo que ustedes están viendo, al lago Llanquihue. Amigos, el Hotel Elum los está esperando, además con unos descuentos especiales que ustedes ven a mi derecha. Y no les leo todas las cosas que hay del Hotel Elum porque se me va la tarde. Continúo con Entrena Inglés. .com, amigos, una academia que les ofrece la oportunidad ahora de hacer una primera clase demo para que usted vea si le gusta o no, y le va a gustar porque va a aprender inglés. Entrenainglés.com le garantiza que usted va a aprender inglés de una vez por todas. De una vez por todas, profesores de inglés que saben enseñar, que saben inglés, y las clases son online, que es muy potente. Entrenainglés.com, cualquier consulta, mande un correo a coordinación@entreninglés.com. Les recuerdo a Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Si usted quiere vender pronto y no empantanarse esperando 6 meses a que aparezca un visitante a ver su casa, no. Póngase en manos de Ángel Hey, va a vender mucho más rápido. Y termino con espacioajedrez.com, que es el sitio creado por mi amigo Pablo Tolosa, el último amigo que me queda, el último en la lista. Ya todos los he ido ticando ya. Están abiertas las matrículas para los cursos que parten en agosto. Cursos desde el nivel cero, si usted no sabe nada, va a aprender a mover las piezas, va a aprender a jugar, va a aprender el despliegue inicial, el desarrollo de las piezas, tácticas básicas, finales, todo, y se va a convertir en un jugador decente por lo menos. Ahora, si usted le dedica más tiempo y tiene especial concentración, mejor. Y el curso cuesta 21 lucas mensuales, nada. 4 clases al mes por Zoom. Las clases están, quedan grabadas en video. Usted, si no pudo asistir a una, la va a poder conseguir fácilmente y la va a poder ver 1 millón de veces. Hay un montón de actividades paralelas, ejercicios interactivos, actividades prácticas grupales, una cuenta para jugar ajedrez con cientos de otros miembros, montones de cosas por 21 lucas mensuales. Usted esto no lo encuentra en ni una parte, cero parte. Solamente en espacioajedrez.com, donde por supuesto están esperándolo todavía estos elementos que ya tantas veces le he hablado, del tablero, las piezas, el manual para los niños, el reloj electrónico de distintos colores, etcétera. Punto. Period. Nicole.
Sí, tengo muy mala señal. Solo para terminar el programa en la línea de lo que estábamos conversando. Cuando uno se pregunta hoy, a propósito de las nuevas ideas de izquierda o esta nueva izquierda que está surgiendo y qué ha pasado con las ideas liberales, hablemos no de derecha e izquierda, las ideas liberales, ¿cuáles son los gobiernos que hoy, o cuáles son los tipos de gobiernos que hoy tienen más dificultad para poder tener gobernabilidad? Y principalmente son las democracias. Uh-huh. Las democracias hoy son las que tienen muchísimo mayor problema de eso, mantener la gobernabilidad, el orden y el Estado de Derecho, porque se han visto empapadas en esta idea o en este consenso que originalmente tenía que ver con el respeto a los derechos humanos, pero que la izquierda lo llevó un paso más allá, y es prácticamente el decir, bueno, los ciudadanos están por sobre el Estado de Derecho. Y entonces, ¿cuáles son los gobiernos que hoy tienen menos dificultades? Los gobiernos más totalitarios, la dictadura, los regímenes en los cuales se ha pasado a llevar la democracia, digamos. Entonces, el tema de cómo estas ideas fueron penetrando, y al final esta penetración de ideas han ido desestabilizando los gobiernos, es la misión que tienen las ideas liberales de poder llevar a una nueva era y poder estabilizar los gobiernos, porque con demandas ciudadanas todos los días en la calle y sin poder hacer control y hacer respetar el Estado de Derecho a través del monopolio de la fuerza, muy difícil que sobrevivan las democracias. Y ahí sí tienen la misión quienes defienden las ideas liberales del mundo de poder también llevar estas ideas a un paso más allá.
Así es, pues lo que tú estás diciendo tiene que ver con lo que he dicho acá, que cada vez se hacen más inviables las democracias porque se enfrentan a situaciones, no solo que las izquierdas se aprovechan de los derechos humanos, eso es un aspecto del asunto, por supuesto, sino que, para decirlo en breve, la democracia y la república clásica democrática es viable cuando es la democracia más o menos restringida en todos los sentidos y la llamada participación popular está muy regulada y tiene solamente unos cuantos temas, como era, por ejemplo, en el siglo XIX en Inglaterra, el deseo de los trabajadores o de la gente común de la franquicia electoral, tener derecho electoral, gente con menos plata o más jóvenes, y eso se fue ganando poco a poco, etcétera. Pero cuando ya las masas son inmensas y las demandas son infinitas, no hay manera de producir control social, y eso es la razón de fondo, es eso, el crecimiento exponencial de las masas en un sentido aún más invasivo y poderoso de lo que imaginó Ortega y Gasset cuando escribió su famosa rebelión de las masas. Esa es la raíz de la cuestión. Y yo diría que si tú te examinas la historia política de sociedades de hace 1000 años atrás, donde había un régimen despótico, qué sé yo, tú te vas a dar cuenta que el problema está siempre latente igual y dio origen a montones de fenómenos insurreccionales, de revueltas, de matanzas, de guerras civiles, porque eso está permanentemente presionando las estructuras sociales y ahora elevado al cubo, por las nuevas situaciones que vive el mundo, las tecnologías, la capacidad del hombre medio de hoy en día para intervenir, para interferir, para demandar, para poner palito en la rueda de la sociedad, es mil veces mayor que la de un ciudadano romano de la época de Julio César, digamos. Entonces, es el control social extraordinariamente difícil e imposible, a menos, como tú tomaste el tema, de que tengas un sistema simplemente en que no dejas abierta ninguna puerta y por lo tanto la gente está encajonada, no tiene espacio para crecer, para movilizarse, como dice, y por lo tanto empezar a empujar las cosas, porque están constreñidos. Anda a tratar de movilizarte en China tú para cualquier causa. Inmediatamente te reprimen, hacen abortar la cosa de inmediato. O en la época de la Unión Soviética, la misma cuestión. Pero si tú dejas espacios, es como abrir un forado en un dique. Se produce una inundación completa. Estimada amiga, mira, parece que estamos, por razones técnicas, ya...
Muy mal de señal.
Muy mal, pero igual algo te escuchamos. Hemos tenido todo el placer de escucharte. Eso. Pásenlo muy bien así, allí sea, donde sea que usted esté. Y nos estamos viendo el próximo martes. ¿Ok?
Nos vemos el próximo martes.